Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por varias claves, muchas con el mismo protagonista, Donald Trump, que comparece en este momento en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí Netanyahu. Sobre la mesa, claro, el futuro del plan de paz en la Franja de Gaza. Antes, Trump ha vuelto a hablar con Putin para informarle de su reunión con Zelensky. El ruso le ha contado que Ucrania ha atacado una de sus residencias con 90 drones, algo que Zelensky niega. En tercer lugar, el presidente de Estados Unidos también ha confirmado un ataque contra instalaciones utilizadas por narcotraficantes en el Caribe. No ha querido dar detalles, se ha limitado a decir que fue a lo largo del litoral, se entiende, de Venezuela. En España tenemos que lamentar la muerte de tres experimentados montañeros por una alud en Panticosa, Huesca, y otras tres personas arrastradas por las crecidas de los ríos en Málaga, en Granada, han encontrado ya sus cuerpos. En clave política, el nombre propio en España es Alberto Núñez Feijóo y su balance del año.
2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido un año pésimo para este gobierno. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país.
Enseguida comentamos el panorama mundial, la comparecencia de Feijóo, el balance, las perspectivas. Pero mira, cada uno con su pedrada. Yo sueño, no se me va de la cabeza el penúltimo vídeo de Pedro Sánchez enseñándonos palacio. Porque los nobles y los importantes no dicen el palacio o mi palacio, no, no. Hablan de palacio como en tercera persona. Recuerda este momento a Luis Isabel Preisler.
Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preisler. Acompañadme. Esta sala se llama la sala del reloj. ¿Por qué? Porque está presidida por un reloj de cuerda como el que veis aquí. ¿Pero qué es lo importante de esta sala? Pues que en esta sala...
El presidente del gobierno, es que es insuble, termina pidiendo a sus seguidores que comenten, que sugieran otras partes del palacio que quieren descubrir. Yo, por ejemplo, quiero ver el váter. ¿Sí? Pues aquello del corte ese del luthier que hemos puesto antes. Bueno, ayer, Día de los Inocentes, aprovechó, por eso de insistir, en un vídeo con tomas falsas de sus grabaciones.
El consultorio. Si no... Necesito hacer unas cosas, claro. Mensajes como estos son los que nos transmite el divulgador. Tengo la lengua de trapo. Es que no.
Hay gente con gracia y gente sin gracia. Esto es un axioma fundamental en la vida. Hay gente simpática y menos simpática. Nadie está obligado a una cosa u otra. Pero claro, cuando finges tanto, tanto, y no eres lo uno o lo otro... Ahora comentamos. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, Sevilla, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Oye, ya ha pasado la cabalgata
de la risa psicopática.
Bueno, ahora vamos, sí, ahora vamos. Digo, ¿ya ha pasado la cabalgata esa por abajo de tu casa que no te dejaba hablar toda la tarde?
Sí, ¿no? Era el heraldo de los Reyes Magos. Esta es otra joder, tradición macho, de esas que se inventa Sevilla de vez en cuando. Pero no te puedes imaginar, había miles de personas, sí, claro. Pasaban por aquí abajo y no te podía grabar el avance sin que se metieran los tambores.
Bueno, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Eso es que Ignacio vive en pleno centro de Sevilla, claro, que no...
No, no, pero bueno, es un barrio cerca de Sevilla.
Lo que tiene. Los de Palacio. Claro. Los de Palacio.
Un barrio burgués.
Os pido una pequeña reflexión que tengo al experto en asunto de redes. Sobre los vídeos... yo creo que apretabas el mentón, Alberto, como a lo Pedro Sánchez, precisamente.
No, es que hay una cosa que se lleva ahora y es que dice que no hay nada más falso que las tomas falsas de Pedro Sánchez, ¿no? Es que tú ves la... Esa, lo que decía Ignacio, esa risa forzada, esa risa... y tal. Que parece todo hecho puro marketing, que no hay quien se lo crea. O sea, es que ni la cosa que
tiene que ser... Que dices, esto es inteligencia artificial. No.
Hasta la cosa más natural, que debían ser los errores, están forzadísimos, ¿no? Son falsos. Toma falsas, falsas. Entonces, bueno, no sé, le debe rendir. Ahora nos dirá el experto si efectivamente esto rinde beneficios o no.
Camacho.
Sí, bueno, a mí me divierte más el de las tomas falsas, el de las falsas tomas falsas. Porque es que es la risa del psicópata, es que decimos, claro, yo siempre, nunca he querido Siempre me he resistido a lo del felón, el psicópata y tal, pero es que el retrato que está ofreciendo es de una psicopatía narcisista. Eso es así, es la tríada oscura, cada vez más clara, cada vez más clara. ¿Esto quiere decir que le pueda dar resultado como técnica electoral y tal? Hombre, algo yo creo que sí le acerca. Él trata, su equipo trata de humanizarlo, de presentarlo como un personaje simpático, porque saben perfectamente ahora mismo cuál es el principal problema que tiene. El problema que tiene es el rechazo personal, ya personal, no político, que provoca. Y pero bueno, ya lo remonta una vez, cuidado.
Ya bueno, ya veremos, vez. Sí.
Yo no apostaría a que esto no le salga bien, ¿eh?
Sánchez cada vez tiene más presencia en redes, sobre todo en TikTok, en Instagram. Cada semana sube vídeos con recomendaciones literarias o de música, que por supuesto le escriben. Comparte qué ha escuchado este año, hace resumen de su actividad, nos enseña Palacio. Carles Montaña es asesor, formador internacional de comunicación y experto en estas cuestiones de redes. Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
A ti por acompañarnos.
Y felices fiestas a todos.
A ti por acompañarnos. Este tipo de vídeos, claro, imagino que en líneas generales es muy difícil responder, pero ¿favorecen, penalizan o tienen más peligro que beneficios para un político?
Te voy a responder con una pregunta. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento de la legislatura está Pedro Sánchez?
En un momento muy jodido. Te respondo yo.
Bien, entonces, teniendo en cuenta el contexto político en el que nos encontramos, tenemos que tener en cuenta algo que es absolutamente fundamental. O dos cuestiones. La comunicación, el concepto de comunicación y comunicación política también, es un arma de construcción masiva, de doble filo. Construcción masiva. Después tenemos otro. Los caladeros de votos son inexpugnables. Pero esto de comunicarse con los posibles electores o con los seguidores, esto se lleva haciendo desde hace 2000 años, desde que los romanos inventaron, bueno, los griegos y los romanos inventaron la política. Uh-huh. Algunos, Cicerón, Quinto Tulio Cicerón, en breviario de campaña electoral, el hermano de Cicerón, del que conocemos, ya lo decía, hay que conocer al electorado, hay que comunicarse con el electorado. Entonces, nos puede, independientemente de que nos guste más o nos guste menos, sintamos más afinidad o menos afinidad por una determinada ideología política, es que está ahí.
Hay que hacerlo.
Está ahí, hay que hacerlo, hay que comunicar, hay que utilizar todos los canales que tenemos, que tienen los políticos.
Esas son, Carles, las generales de la ley, yo estoy completamente de acuerdo, y cada época y cada periodo histórico y cada momento tecnológico te obligan y te empujan en una dirección. El problema es si te equivocas en el contenido y resulta que es contraproducente.
Claro, pero tengamos en cuenta que estamos en la situación en la que estamos. Entonces, ¿cuál es la? ¿Por qué nos comunicamos? Nos comunicamos, o los políticos, la comunicación política estratégica, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para explicar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y, sobre todo, por qué lo hacemos. ¿Cuál es la intencionalidad, más allá de la visibilidad, que no es comunicar por comunicar? Acordémonos también de las gafas. Estuve hablando hace poco, además, sobre el tema de las gafas, a finales del mes de noviembre.
En la comisión parlamentaria.
Claro. Dices, bueno, tienes las gafas, tienes no sé qué, tienes esto. Bueno, entonces dices, ¿por qué estamos comunicando esto? ¿Cuál es la intencionalidad que existe detrás de todo esto? Bueno, evidentemente estar presente en las redes sociales te permite explicar quién eres, te permite tener mayor visibilidad y, sobre todo, te permite tener eso, ¿no? Estar presente en la agenda pública, porque todo el mundo está hablando de esto, la agenda mediática, los medios estamos hablando de esto, y los y sobre todo en la agenda política, y eso te da capacidad de influencia. Y mayor o menor, pero estás presente, estás, y se está hablando constantemente.
En esto de las redes, ¿vale el axioma que hablen, es mejor que hablen de mí, aunque sea mal?
Dependerá de la intencionalidad que exista. Depende, así a trazo grueso se puede decir, hombre, pues sí o no. Bueno, habrá que analizar exactamente cuál es la intencionalidad que tiene cada uno en cada uno de esos momentos.
Intencionalidad, claro, mi opinión es la que es, ¿eh? O sea, es solamente mi opinión. Pero claro, cuando uno dice, no, quiero ser más cercano y mostrar mi casa, y lo que enseñas es palacio, coño, no sé a quién te diriges, pero tal y como está el tema de la vivienda, vivió acertado, no me parece.
Bueno, pero también es el tema este, lo que estaba comentando antes, lo que estaban comentando nuestro compañero desde Sevilla, ¿no? Está diciendo, oye, lo que está haciendo es deshumanizar la acercar la política.
Yo creo que alejarse más.
Alejarse quizás de algunas, de algunos, de algunas ideologías o de algunos posibles votantes o de directamente de la gente que no lo va a votar nunca, acercarse también, lo está haciendo a través de TikTok además. ¿Y quién está claro, en Instagram? ¿Quién está en TikTok? ¿Quién está ahí? Bueno, es una, ¿dónde está presente también el presidente? ¿Con quién? ¿En qué lugares se deja ver en las redes sociales? ¿Con qué podcasters? ¿A qué podcast va a hablar sobre determinadas cuestiones? Bueno, es, ¿forma parte de una estrategia? Pues sí, evidentemente que forma parte de una estrategia, por supuestísimo. Intencionada, totalmente intencionada. Estás comunicando lo que estás comunicando y tú quieres comunicar una serie de cuestiones. Tienes que pescar donde sea.
Por alusiones. Camacho, Ignacio.
Pues no, yo quería, a ver, igual salgo un poco la conversación del contexto. Y a todo esto, en este plano, Feijóo, ¿qué hace?
No, pero no solo en este plano de las redes y de la... Y de,
bueno,
no,
sí, mucho, pero ya que estamos en este plano. En el otro ya es más amplio, sí, sí. Lo otro es más amplio.
¿Pero eso lo planteas así en general o se lo preguntas a Carles?
No, se lo pregunto a Carles.
Ah, bueno, cada político tiene el estilo que tiene, ¿no? Y cada uno va a pescar, ¿no?
Claro,
en los
es
caladeros.
Que, pero eso, que... fíjate, pero más que... Perdona que te interrumpa,
sí, no,
Carles,
no, adelante,
pero
claro.
más que pescar cada uno en sus caladeros, creo que todo el mundo quiere ampliar el caladero lo más posible... Cada uno tiene su estilo. El problema es cuando finges. Es decir, yo no me imagino a Feijóo haciendo un TikTok a diario, haciéndose el gracioso, porque no tiene gracia. Pero es que Pedro Sánchez tampoco.
Claro, es evidente. Es así. Sí, claro, por supuesto, te lo compro totalmente. Pero hay que tener en cuenta también una cosa muy importante. El otro día, escuchando a Rajoy, Mariano Rajoy.
Pero Rajoy sí tiene gracia.
Sí, bueno, sí. Bueno, Rajoy es Rajoy.
Claro.
Hablando sobre... hizo una reflexión bastante interesante, además, sobre la comunicación. Venía a decir que le había dedicado poco tiempo. Una de las reflexiones que hacía es que quizás tendría que haberle dedicado más tiempo a la comunicación. Es verdad que desde el 2011 hasta ahora han pasado, podíamos hablar de siglos, ¿no? Si tenemos en cuenta todo el tema de las redes sociales, claro. Están prácticamente en pañales, estamos en otro momento, pero es verdad, se pueden utilizar, lo que decía, es un arma de doble, la comunicación es un arma de construcción masiva, pero y de doble filo, ¿no? Entonces, bueno, dependerá de hacia dónde vayamos, qué es lo que queremos conseguir, el por qué. Te viene muy bien, además, ahora mismo. ¿Dónde está todo el mundo? Te paseas por Madrid, te paseas por cualquier ciudad de Barcelona y todo el mundo, por cualquier ciudad de Barcelona,
entiendo,
por Barcelona, quería
sí,
decir.
Sí, sí.
Vas caminando, está todo lleno de luces, la gente con gorritos y con ¿cómo se llama? Con lucecitas en la cabeza, ves a la familia, la gente mirando las luces y dices, ¿qué es esto? Y todo el mundo haciendo vídeos. Me he encontrado con, viniendo hacia acá, paseando por la calle Serrano, viniendo hacia aquí y también, perdón, y en la calle Alcalá y por la Castellana, dices, ostras, y por Recoletos, como a 6, 7, 8, 9, 10 personas, pero con cámaras semiprofesionales, haciendo vídeos, para posando, haciendo posturitas sí. Para subirlo a TikTok. Es lo que es. Nos gustará más o nos gustará menos, pero la política ahora mismo es eso. Es eso, es que es eso.
Alberto.
Sí, también.
Bueno. Yo creo que todo esto viene de que le salió bien en la historia esta de... Y él lo dice en su libro, en su segundo libro, En tierra firme, dice que él cambió toda la entrevista que fue a hacer al podcast de la Kinky y la Pija.
Estas.
¿No? Y entonces le salió bien y dijeron, bueno, pues esto hay que intentar conseguir el voto de los jóvenes, como sea. Aquella vez funcionó, vamos a intentar hacerlo. El problema es, como dice Ángel, cuando uno... está impostado, ¿no? La historia del vídeo.
Tan descaradamente.
Tan descaradamente impostado. De hecho, el voto joven de hoy, lo que están estudiando todos los sociólogos, los demoscopos, es que se está yendo hacia el voto de Castillo, que es el de Vox. Pero Santiago Abascal no hace esos vídeos. Se lo hacen gente joven, gente chavales que están a servicio de Vox, y son los que hacen esos vídeos. Entonces, yo no sé, ¿tú crees que esto de verdad va a tener, o sea, puede tener repercusión iba a poder funcionar entre la gente joven, ver a un tipo de ya casi 50 años enseñando el palacio en TikTok. Por mucho que sea el medio, ¿no? El TikTok, sí, lo enseña en TikTok, pero al final el mensaje, no sé yo si...
Pero no olvidemos también que Abascal recorrió España a lomos de un caballo con toda una...
Pero no en TikTok.
Para reconquistar España.
Pero no en TikTok.
Porque no se dirigía a esa gente, pues se dirigía a otro tipo de votante, pero bueno, que todo el mundo... ¿qué es lo que hace... ¿qué es lo que está haciendo en Esquerra Republicana Rufián?
Sí, el show.
Yo qué sé, es que ¿en qué se ha convertido? Pero esto los romanos lo saben.
Lo hace de la mano de Albise.
Claro.
No, de Albise no.
Del otro, ¿cómo se llama? Sí.
Pero es que estamos ahí. Pero está bien, está mal. Es lo que es.
No, está claro. En fin, digamos que el debate continuará. Vito Quiles, me apunta Alba, que se nos había escapado. Tiene razón. Que el debate continuará. Digamos que hay que estar, y cada uno con su opinión, sabremos si esto es contraproducente o no, en cualquier caso. Carlas Montaña, consultor de comunicación estratégica, ¿trabajo no te va a faltar el próximo año?
No.
No parece. Carlas, muchas gracias por la consultoría. Cuídate.
Muchas gracias, amigo. Igualmente, feliz año.
Lo estábamos comentando, Alberto, Ignacio... Más allá de que estoy de acuerdo con Carlas, que hay que estar en los sitios y hay que aprovecharse de los tiempos y de las redes, y etcétera, etcétera, ¿es tan ridículo?
Uh-huh. Sí, a mí...
No, el problema, Ángel, es que en la nueva era digital, el voto, que es la decisión más responsable que puede tomar un ciudadano común en la política, aparte de pagar impuestos, que como se lo bien me indica, son obligatorios, se ha convertido en un like. Es decir, se vota como quien da un like en Instagram o en TikTok. Te cae bien, no sé qué, te divierte el vídeo y lo votas. Y esto genera, bueno, este es el caldo de la irresponsabilidad, el caldo de los populismos, el caldo de los albises, el caldo de los antisistemas o el caldo de los antisistemas disfrazados como es Pedro Sánchez. Y es verdad que frente a esto, una oposición que es verdad que ejerce de adulto en la sala, pero está completamente desperfilado. Es decir, el líder de la oposición está desperfilado.
Ahora hablamos del líder de la oposición. Ahora hablamos de Feijóo.
No, es que bueno, por lo menos esperemos que no haya ningún asesor áulico que le diga a Feijóo que se ponga a hacer tonterías.
No, que haga ridículo.
O que no vaya al debate electoral como le pasó
a Verano Azul. Pantalones arremangados.
Que siempre hablas con Borja y siempre te dijo que nunca pasó más ridículo que el día que le hicieron hacer la rueda de prensa aquella con que se tuvo que quitar los zapatos.
Con respeto, Borja, pero es que hay que decir, yo esto no lo hago. Es como lo del discurso famoso de Ana Botella de... ¿Cómo era?
Café con leche.
Relaxing cup. Tú ves aquello y dice, perdona, yo esto no lo leo, escribe otra cosa.
Menos mal que no ganó la candidatura, porque si llega a ganar estamos todo el día con el Relaxing Cup. O sea,
si llega a ganar se lo hubiera perdonado todo.
Capítulo Feijóo. Los dos coincidís en vuestra propuesta para tratar el balance que ha hecho Alberto Núñez Feijóo esta mañana.
2025 ha sido un mal año para España. 2025 ha sido un año pésimo para este gobierno. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país. 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo. Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron.
Feijóo dice que 2026 será el año del cambio y que su cordón sanitario no será Vox, sino Bildu.
Tendremos que, si no hay mayorías, conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España. Pero, desde luego, nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Luego ha dicho que le va a responder a toda la jueza de la Dana el próximo día 9, creo que es la comparecencia como testigo, de manera telemática, que le va a enviar los contextos, sus respuestas, no solo los mensajes del propio Mazón. En fin, no sé, distintos enfoques. Cógelo por donde quieras, Alberto.
Bueno, pues yo creo que efectivamente todos los... Feijóo ha hecho una enumeración que sobre el primer aserto de que este ha sido el año del colapso total del sanchismo, pues no podemos estar más que de acuerdo, ¿no? Tiene un fiscal general del Estado condenado por primera vez en la historia, tiene una mujer imputada por 5 presuntos delitos, tiene un hermano ya con fecha de juicio, tiene 2 secretarios de organización, que uno sigue preso y el otro estaba encarcelado y ya está en libertad provisional. Tiene un asesor directo de Moncloa en presidencia denunciado por abuso y por acoso. Tiene en sus alforjas un nuevo fracaso histórico en Extremadura, en lo que era la tierra de promisión del socialismo, que ha perdido, ya tiene el peor resultado de la historia. Estamos de acuerdo en que este ha sido el 2025 el año del colapso del sanchismo. Pero claro, viene la segunda parte. Todos dudamos que efectivamente en el 2026 vaya a ser el año del cambio. Y en eso, pues parte de responsabilidad tiene esta oposición que tenemos, que con todo lo anterior, con todo lo que hemos estado viendo este año y parte del anterior, pues aún así cuando le preguntas y cuando nos preguntamos pues hasta cuándo va a durar esto, pues muchos ya decimos que, bueno, pues seguramente hasta el 2027, aunque nos parezca extraño. Y ahí tiene que hacer acto de conciencia, acto de contrición y ver qué se está haciendo mal para que con todos esos antecedentes y con toda esa situación, que no habría un líder occidental capaz de soportar eso, pues estemos viendo que ahora dentro de unos días habrá una nueva reunión con Esquerra, otra reunión con Junts, y lo mismo esta agonía y este colapso sanchista se prolonga durante otro año.
Camacho.
A ver, Feijóo, el problema de Feijóo es que no es un comentarista de actualidad. Es la alternativa de gobierno. Y lo que tiene que hacer es decirle a los españoles, es presentarle a los españoles una esperanza y un proyecto. No decirle lo que ya saben, que sanchismo se está cayendo a pedazos. Pero además decirlo con demasiado optimismo, porque vamos a ver, ¿y si no, qué pasa? ¿Y si no se cae? ¿Y si aguanta, como es posible que aguante? Es que la gente se va a cansar, es que no se pueden crear una expectativa que tú no estás en condiciones de manejar. Porque la decisión es de Sánchez. Si Sánchez convoca elecciones ahora, las pierde. Bien. Pero ¿y si las convoca dentro de, no sé, pues año y medio? ¿O si las convoca en otoño de 2026? La pregunta es, ¿qué estáis haciendo para ganarle? ¿O solo mirar las encuestas? Para ganarle, hombre, intentando además que la alternativa sea una alternativa razonable, porque claro, si dice, bueno, como de todas maneras vamos a sumar con vos, que más da lo que hagamos, vale, pero es que después vas a sufrir eso, es que después lo vas a sufrir. Es decir, esto que hablábamos del desperfilamiento, como queráis llamarlo, yo lo que creo como de ciudadano descontento, vamos a decirlo así suavemente, con el gobierno de Pedro Sánchez, es una alternativa que me dé un proyecto, que me diga qué va a hacer, qué va a quitar del sanchismo, qué va a dejar, hacia dónde nos va a llevar, cuál es su programa económico. Hombre, no tiene que desgranarlo todo, eso lo tiene que dejar para la campaña electoral, pero que genere la sensación de que es un presidente a la espera, pero que haga mientras cosas, porque es que la espera se le puede hacer muy larga. Y deje de vender a la gente que Sánchez va a caer mañana, que eso no va a pasar, que eso no va a pasar. Puede que caiga en otoño, pero no antes.
Dependerá del calendario, dependerá de muchas cosas que tampoco
sabe. Bueno, del calendario judicial, de cosas que en cualquier caso Feijóo no controla.
Claro, claro. ¿No las controla el propio Sánchez?
No, no es el propio Sánchez.
Es que la sensación que da es que, vamos a ver, y yo creo que es así, todo el mundo da por descontado que el sanchismo ha colapsado y que esto es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de 4 meses, de 6 meses o de un año. Pero claro, eso incluso lo piensan dentro del propio PSOE, donde parece que se están empezando ya a mover las cosas y empiezan a caerse las caretas y los cobardes, que a los hay muchos, empiezan a posicionarse, ¿no? Pero claro, es que mientras tanto parece que el PP, como dice Ignacio, está simplemente esperando a que la fruta madura caiga y a luchar o a competir con el espacio de Vox, ¿no? Yo creo que el electorado va por delante, el electorado ya da por descontado que el acuerdo va a tener que ser con Vox o no será, porque no con este PSOE no se puede ahora mismo contar para nada. Y entonces, bueno, yo creo que el PP tiene que dedicarse más a dar la alternativa al PSOE, a dar ese empujón definitivo al PSOE, que esto se precipite, o proponer una alternativa que la gente ilusione, antes que a seguir compitiendo con Vox, con el que sabemos que es que va a tener que ser, no, ahí, o por omisión, o por acuerdo, Alberto, tiene que llegar. ¿Pero por qué, Ignacio?
Porque, vamos a ver, yo creo que los votos de Vox tienen que contar cuando sean emitidos. Pero antes hay que disputárselos. El PP tiene que disputar esos votos y no darlos por recibidos, porque si no, la gente va a votar a Vox. Mucha gente va a votar a Vox porque le pone más, porque es más bizarro, porque es más enérgico, porque le gusta más. Decir, vamos a echar a todos los inmigrantes, que luego saben que no se pueden echar, pero les da igual, porque les gusta oírlo. Entonces, el PP, que es el que sabe que no se puede echar a todos los inmigrantes, es el que tiene que pelear esos votos. Porque si da por sentado que al final se los van a dar a él, Su facturación va a menguar. Si el PP está ahora mismo en un momento en que lo que tiene que hacer es defender los 137 diputados que tiene, en vez de aspirar a más, porque se los van a comer por las patas, se los están comiendo por las patas, se están comiendo por las patas porque no pone diques, porque está dando por sentado los votos de Vox, pero los votos de Vox se dan por sentado cuando se sume, cuando se haga el escrutinio, digamos, pues faltan 20 escaños, vale, pues vamos a hablar con Vox, vale, eso habrá que hacerlo, porque si no, porque mayoría absoluta no van a sacar. Pero, hombre, disputárselos antes, ¿no?
Yo creo que eso ha sucedido, lo hemos visto en Extremadura. En Extremadura ha pasado lo que ha pasado, ha habido una subida de Vox. Efectivamente, una subida. No hay como está hablando Abascal y gente de sorpaso ni nada, para nada. Yo creo que para nada. La gente a la hora de votar sabe lo que vota.
Hombre, la facturación del PP es el triple de la de Vox.
Estamos hablando de que triplica en porcentaje de votos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también Sánchez juega eso, a que, bueno, el PP se distraiga a competir por el espacio hacia la derecha en vez de competir por el espacio hacia la izquierda. Yo creo que es verdad que está en una situación complicada el PP. El PP tiene que ser un amplio espectro que vaya desde el centro derecha hacia la derecha ayusista, que sí que es verdad y es muy complicado. Pero yo creo que por disputarle los votos o por disputar el espacio a Vox, no podemos olvidarnos que el PP tiene un espacio al centro para crecer tremendo de toda la gente que está desencantada con este gobierno de Sánchez.
Permitidme en clave política un último apunte antes de irme a la publi. También lo propone Ignacio Camacho. Miguel Ángel Gallardo, ABC publica que está negociando para convertirse en senador por designación autonómica para que le juzgue el Tribunal Supremo por el tema del hermanito. El propio Gallardo lo niega hoy en sus redes sociales. ¿Lo querías comentar, Camacho?
Sí, Gallardo lo niega, pero eso está ahí. No, yo no sé, es posible que lo niegue sin decir mentira, porque es posible que no se le haya ocurrido a él y que sea una operación de Moncloa. Que ya ni siquiera se fía del tribunal extremeño, con razón, porque va a venir una condena del 15. Y ya lo que aspira es a retrasar los plazos. Bueno, un aforamiento en el Senado pues ya obliga a pasar el caso al Supremo. Que el Supremo podría decir en un momento dado que es un aforamiento retroactivo, sobrevenido y tal, pero no normal es que lo asuma. Y eso ya lo dilata porque tiene que empezar otra vez, aunque la obstrucción esté hecha, tiene que empezar otra vez a hacer unos trámites. En fin, eso le pega una patada que podría llegar incluso hasta el final de la legislatura. A mi juicio, si esa posibilidad llegara a ser real y Gallardo y el Partido Socialista presentara, o sea, él mismo se presentara como candidato del Parlamento Autonómico al Senado, a mi juicio, el PP y Vox tienen que vetarlo. Vetarlo. Quiero decir, votarle en contra. Con la mayoría de votos en contra no puede salir. Que esto no es la convención habitual. Existe una convención no escrita de que la representación del Senado en los parlamentos autonómicos es proporcional. Cada uno propone lo suyo en función de su porcentaje de votos y el resto y se aprueban todos de golpe porque tienen, o sea, todos votan a todos. Vale. ¿Eso cuánto es gente normal? Pero cuando es un tío procesado que está pendiente de juicio y que está buscando el aforamiento para escaparse, hay que respetar el espíritu de la ley. Y entonces, a mi juicio, si eso ocurriera, el PP y Vox tienen que votarle en contra. Y si sientan un precedente, que lo sienten. Porque las leyes, el espíritu de las leyes, no se puede defraudar. Y esto que están haciendo, como ya lo intentó la otra vez, cuando forzó el aforamiento ridículo que le echó para atrás en Tribunal Superior de Extremadura, no se puede consentir. No. Y ya está bien de que solo sea Sánchez que rompa los consensos.
Sí que es verdad que la palabra de Gallardo vale lo que vale, ¿no? Lo vimos cuando dijo que él nunca se iba...
Pues anda el jefe.
Sí. O sea, que él no iba a buscar el aforamiento porque lo que quería era... Bueno, iba a demostrar que él iba a defenderse de los jueces sin ningún foro y hizo un aforamiento exprés y tuvo que quitar a cuatro por delante que estaban de suplentes, ¿no? Y luego se lo echó para atrás el tribunal. Pero sí que es verdad que lo que se sabía es que él iba a renunciar a la Secretaría General del partido en Extremadura, pero no iba a renunciar al acta de diputado. El acta de diputado ya le garantiza un aforamiento, que es irse al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y retrasar varios meses su procesamiento, que estaba fijado para finales de mayo, principios de junio. Ya de momento, aunque no vaya al Senado, él con el acta de diputado se irá luego al Tribunal Superior de Justicia y eso se le retrasa varios meses, por lo menos un año. Luego veremos a ver qué pasa, porque creo que es un mes lo que tiene, una vez que se constituya la Asamblea Extremeña, tienen un mes para votar al senador por designación territorial, que ahora mismo ya hay uno presentado, o sea que tendría que quitar a ese que está y poner a Gallardo. A mí me parece todo incluso demasiado burdo para el propio Gallardo, que ya tenemos antecedentes.
Ya tiene récord.
Tenemos antecedentes, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, cualquier cosa posible.
Para oyentes despistados, no estamos hablando en realidad del aforamiento de Gallardo, sino del aforamiento indirecto del hermano de Sánchez, porque el sumario en principio es indivisible, en fin, a expensas de que el tribunal decide lo contrario, pero el sumario tiene el principio de indivisibilidad procesal. Y lo que se están buscando es llevarse al hermano de Sánchez Supremo, así de claro.
Pues estaremos muy atentos. Digamos que continuará. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
75.095 75095, serie 33033.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En COPE, Pilar García de la Granja y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Pilar, tocalla, ¿qué te hace mirar al 2026 con optimismo? Cuéntame.
Pues mira, Pilar, la gente corriente y también esas personas que me rodean y que nos rodean y la capacidad, yo creo que tenemos todos para adaptarnos y salir adelante a pesar de las dificultades.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Descubre la nueva era de la informática con los Copilot Plus PC, con Intel Core Ultra y Windows 11 en MediaMarkt. Más rápidos, más inteligentes y listos para acompañarte todo el día. Haz que tu creatividad y productividad despeguen con Intel y Microsoft en MediaMarkt.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te la vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Ignacio Camacho. Enseguida volvemos con un asunto de actualidad pura, purísima, con el tema de Ucrania. Dejadme que me salga del carril, que me encanta. La asociación Al Todo es la asociación de letrados por un turno de oficio digno. Ha iniciado una campaña de renuncia masiva entre los abogados de turno de oficio ante la Audiencia Nacional. Protestan por sus condiciones laborales. Denuncian que realizan labores en macrocausas muy complejas con unos ingresos que no le dan ni para el taxi. Los profesionales denuncian que la sostenibilidad del sistema de justicia gratuita peligra. Piden al Ministerio una reforma urgente para compensar el trabajo. Y ojo, porque cuando hablamos de los abogados de oficio, los de toda la vida, los de las series, los de... Claro, no son las causas que vemos todos los días en los informativos, pero es un sector absolutamente clave en la administración de justicia. África Calleja es presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, como digo, Al Todo. África, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar hablando contigo.
Gracias por atendernos. A lo mejor tenía que terminar con esta pregunta, pero la pongo en el frontispicio. ¿El problema está en que la justicia no da votos?
Pues pudiera ser. La justicia es un servicio público que no todo el mundo se ve en la necesidad de utilizar. Todos vamos al médico, todos vamos al colegio, todos usamos la educación, pero la justicia es un servicio público poco conocido y el del turno de oficio es un servicio público aún más desconocido y efectivamente da pocos votos. Pudiera ser uno de los problemas, sí.
¿Por qué se ha llegado a una situación como la que estáis?
Pues esta situación viene de largo, Ángel. Esta situación es una situación que nosotros hemos advertido a titulares de la cartera de justicia desde hace años, de distinto signo político, y bueno, pues el problema es que se viene sosteniendo sobre las espaldas de los letrados y las letradas, pues un poco concibiéndose desde las autoridades como una especie de voluntariado jurídico que no lo es. Se está sosteniendo sobre nuestras espaldas. Si hablamos de lo que tú has encabezado el programa, bueno, esta sección, hablando de la Audiencia Nacional, estamos hablando de un turno de oficio que exige una altísima especialización, es de gran complejidad y se remunera de una manera irrisoria, y ya no es solo la remuneración, es que la manera en la que se nos trata en este sentido es indigna.
¿Qué pedís, África?
Pues pedimos que esto se remunere de manera adecuada, porque lo que antes era, no sé si lo conocéis, pero antiguamente el turno de oficio se conocía como el beneficio de pobreza. Es decir, era el abogado de pobres. Entonces nosotros ahora con lo que nos encontramos es con que el abogado de pobres de antaño se ha convertido en el pobre abogado de ahora. Al final se está precarizando la profesión y eso es incompatible con prestar un servicio a la altura de las garantías democráticas que exige nuestro Estado.
Al final, ¿esto a quién perjudica? Es al, tú lo has apuntado, al usuario de la justicia, ya sea el denunciado, el denunciante, al sistema entero.
Por supuesto, perjudica. El derecho a la asistencia jurídica gratuita es la garantía de que todos somos iguales frente a la ley. Es la garantía de que quien no se puede permitir afrontar los costes de un proceso va a tener una defensa a la altura de cualquier otra persona. Entonces, si establecemos una justicia A y una justicia B, una defensa A y una defensa B, nos está garantizando la equidad del sistema, la justicia y la igualdad en el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva, y el último perjudicado es el ciudadano, por supuesto que sí.
Alberto Pérez.
¿Qué tal, África?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Sí que es verdad que siempre se han reivindicado, pues eso, los sueldos dignos para los maestros de la pública, para los médicos de la sanidad pública, y sin embargo parece que es que a nosotros nunca nos va a tocar estar al otro lado o tener que afrontar una defensa legal.
Pero es verdad que cuando te toca, te cagas. Cuando te toca te das cuenta de lo que es.
De lo que es. Entonces, yo sé que lleváis muchísimos años con esa reivindicación, porque es una cosa desde hace, pues eso, más de 10 años que hay estos problemas en el turno de oficio. Pero para que la gente se dé cuenta, ¿qué es lo que se paga? ¿Cuáles son esos monumentos de los que habláis pero que no concretáis? ¿Qué cobra un abogado de oficio por ir a asistir a un tipo que está en los calabozos de Plaza Castilla y que necesita asistencia letrada?
Bueno, ahora mismo nosotros lo que estamos reclamando, por ejemplo, por poner, como estoy hablando de Audiencia Nacional, me gustaría uh-huh. subrayar que son causas de gran complejidad que se juzga en la Audiencia Nacional. Uh-huh. Puede ser una causa de terrorismo yihadista, puede ser un tema de una organización criminal, una estafa a gran escala. Todos recordamos el caso de Idental, por ejemplo. Entonces, una causa de
implicación interterritorial en toda España, que eso es fundamental.
Efectivamente.
Claro, claro.
Efectivamente. Entonces, este tipo de asunto se remunera a 400 euros, a la friolera de 400 euros. Antes se abonaba un complemento, que era la especial complejidad de la causa, y eso estaba basado en el número de folios de la causa. Sí. Cuando hablamos de folios estamos hablando de miles de folios,
peso,
de causas,
vamos,
que tienen tomos.
Al peso, casi.
Al peso, efectivamente. Entonces, imaginaos un asunto que te bloquea el despacho, porque es un asunto de una entidad que te bloquea el despacho, que no te puedes dedicar a otra cosa, cuyas sesiones de juicio son en San Fernando de Henares, uh-huh. en una nave, en un polígono industrial. Hablabais del taxi. Me parece que ha sido Ángel al principio.
Sí.
Que si hay que ir en taxi a San Fernando de Henares, es que por supuesto que ni lo cubre. O sea, estamos hablando de una remuneración. Ah, bueno, y lo que quería decir, antes se abonaba la especial complejidad. Eso estaba basado en que el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial o secretaria, te certificase el número de folios. Ahora, como estamos en la era de la justicia digital, ya no hay folios, hay una cosa que se llaman acontecimientos, y ya no te certifican ni siquiera los folios, con lo cual echad cuentas de a lo que sale la hora de trabajo.
Y una última cuestión, África. Ante estas reclamaciones, ¿qué respuesta habéis tenido del Ministerio?
El Ministerio es consciente de esto porque, como decía al principio, se lo hemos hecho notar a diferentes administraciones de diferente signo político y, bueno, nosotros estamos promoviendo la baja masiva en este turno. Prevemos que para febrero puede haber problemas de turnar asuntos. Depende cómo se vayan dando de baja los compañeros, pero el Ministerio de momento no nos ha dicho nada. Y el Ministerio, bueno, a mí me han llegado noticias de que incluso se está diciendo que la factura de la justicia gratuita es muy elevada y que hay que rebajarla. O sea, lejos de encontrarnos una actitud dialogante, pues pudiera ser que... Y no me gustaría dejar pasar la ocasión, disculpadme un momento, porque en Madrid, los abogados de Madrid trabajamos en órganos centrales, como pueda ser el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, pero también trabajamos en órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. Entonces, otra cosa que es un agravio comparativo, bueno, no es un agravio comparativo, es una injusticia en toda España, que por ejemplo las ejecuciones nos obligan a llevarlas, en este caso la Comunidad de Madrid, que es otra administración, al mismo precio que se lleva el procedimiento principal. Y esto es porque todas las administraciones de España, sean centrales, sean autonómicas, con competencias transferidas, entienden que se ha de llevar todo a una especie de tarifa plana y por el procedimiento principal tú tienes que llevar la ejecución. La ejecución es un procedimiento, para quien no sepa de lo que estamos hablando, tan complejo como el procedimiento en primera instancia o en el tribunal inferior.
Pues ahí queda. Me quedo con el titular. El abogado de pobres al pobre abogado. Sí. Lo dicho, África Calleja, presidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, al todo. Gracias y suerte. Seguimos en contacto, África. Feliz año.
Muchísimas gracias por darnos voz. Un saludo.
Adiós,
a todos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Volvemos a la agenda del día. La verdad es que el panorama del mundo mundial, lo haga con Serveto y con Gustavo de Aristegui durante esta linterna, abres un atlas y lo flipas. Si tuviéramos que poner una chincheta en cada sitio donde hay un lío que nos afecte, la verdad es que nos afecta todo. Ucrania. Yo apuntaba, perdón por la autocita, en la editorial de las 8, que yo quiero ver la botella medio llena. A lo mejor es porque estoy demasiado sensibilizado, porque esto ha ido dos o tres veces, pero Camacho, ¿cómo lo ves?
Indeciso.
Ya, sí, yo también.
A ver, claro, es que todo está en el tejado de Putin. Parece ser que, no sé, lo que se filtra, lo que cuentan los periodistas de que están allí, es que Zelensky y Trump se han acercado incluso con una cierta garantía de continuidad territorial. Escasas, a mi juicio, 15 años Bueno, en 15 años es difícil que Putin sea un presidente de Rusia, pero no muy difícil que sea un putinito. Uh-huh. Pero 15 años con la volatilidad actual es mucho tiempo, con la perspectiva histórica es poco. Pero bueno, es que parece ser que Putin no está en esto. Que no está en esto. Dicen, aquí del Donbass no me muevo, eso que lo den absolutamente por perdido, y después lo que vamos conquistando, y aprieta y tal. Con lo cual, al final, todo depende de cómo se entiendan Trump y Putin. La sensación que hay cada vez más patente en los ámbitos diplomáticos europeos es que Putin tiende a entenderse con... O sea, que Trump tiende a entenderse con Putin. Que tiende a entenderse, pero como es tan ciclotímico, pues hay días en que se pone duro, otros días que está por la labor y tal. Yo sigo pensando que Ucrania va a perder lo que ya tiene perdido y no sabemos si algo más. Y ya podría conformarse Zelensky con perder lo que ya tiene perdido. Para mí, creo que es su mejor horizonte. ¿Eso le perjudica electoralmente? Sin duda. Sí, probablemente Zelensky está en ese punto de la historia en que puedes medio ganar una guerra y perder la paz.
Recordemos a Churchill, ¿no?
Por ejemplo. Bueno, pues Churchill
es que ganó. Churchill ganó, encima. Claro.
La ganó. Pero Zelensky no. Porque no la puede ganar, quiero decir, esa es una guerra que Zelensky no puede ganar. Zelensky no va a echar a Rusia de
No, pero ojo. Rusia tampoco la va a ganar.
Claro.
Que Rusia quería invadir tampoco. El país, ¿eh?
Claro. La diferencia es que contra lo que se pensaba al principio, hace 3 años, o ya va para 4, cuando se empezó la guerra, que es que Rusia no aguantaba un desgaste de la guerra. Sí lo aguanta, no solo lo aguanta, está bien.
Bueno,
está
al principio bien. Lo que se pensaba es que iba a ser un paseo militar, ¿eh?
Bueno, al principio se pensaba que iba a ser un militar. Después que sí, no fue, pues llegan a Kiev en 10 días. Bueno, frenado esto. Va, pero Rusia le vamos a desgastar porque con las sanciones. Que la economía de Rusia está bien. Rusia tiene, Putin tiene metida a la gente en la idea de que están allí en la guerra, tiene a los soldados, a los reservistas puestos allí, no le incomodan la oposición porque están sobre el terreno y puede aguantar lo que quiera.
Yo creo que el principal problema que tiene Ucrania y tiene Zelensky es que, como decías tú, se están entendiendo perfectamente Putin y Trump. No. Y Europa no pinta lo más mínimo. Ambos dos, Putin y Trump, ven a Europa como un nido de liberalismo que hay que acabar con ello y que hay que acabar con toda su influencia, ¿no? Y Europa, que tampoco hace mucho por defenderse, pues es el gran problema que tiene Ucrania. Zelensky, después de lo que le pasó en el despacho Oval hace un año y vio lo que sucedía, dice, bueno, aquí no me van a hacer la misma encerrona, ahora voy a darle cuerda a Trump, no le contraré en público, le dejaré que él mismo vaya poniendo las condiciones y que sea el propio Putin el que vaya cometiendo los errores. Está demostrando que Putin no tiene el más mínimo interés por cumplir un acuerdo del que Ucrania ha aceptado el 90%. Pasa que el 10% que falta, que es el Donbass y que es la Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, pues claro, es lo fundamental. Desde luego, ahora mismo la situación, creo que el único que puede echarla a perder es el propio Putin, la ambición de Putin y el que no sepa controlar un poco sus pasos. Porque desde luego si depende de lo que quiera hacer Trump está dispuesto a poner encima de la mesa todo lo que sea de Ucrania y que Ucrania incluso renuncie a su integridad territorial. Vamos a ver qué sucede. Hemos visto que ayer mismo denunciaba un supuesto ataque a una residencia que lo ha negado Ucrania.
Una residencia de Putin.
Sí, y que lo ha negado y que al parecer los medios occidentales están diciendo que eso es un ataque de falsa bandera. Vamos a ver cómo continúa esto, pero yo sí que veo el plan lejano por la propia actitud de Moscú.
Pues chicos, ojalá. Déjame cambiar de tercio radicalmente, y esto la verdad es que da para un análisis no solo del suceso en sí, sino un análisis sociológico. Continúa la incertidumbre en Villamanín, en León, después de que una agrupación de jóvenes vendieran papeletas de más con el gordo de la Lotería de Navidad. El viernes llegaron a un acuerdo para que la comisión de fiestas renunciara a sus décimos y el resto de los premiados cobrara un poco menos, una especie de quita, pero que se repartiera. Bueno, no todo el mundo está conforme. Hay alguno que dice, conmigo no cuentes. Por Herrera en COPE ha pasado Inmaculada, una de las vecinas.
Yo salí del viernes de la reunión con un sentimiento de que todos íbamos a poner un poquito de nuestro lado y íbamos a colaborar. A lo largo del fin de semana las cosas están crispando. Yo abogo por la concordia y que no es que perdamos un 10, es que todos ganamos un 90. Yo ahora mismo estoy triste, estoy muy triste.
También han hablado con José Luis Cortés, abogado experto en derecho de estas cuestiones de sorteos, loterías, que ha explicado qué pasa si algún vecino va a los tribunales.
Yo entiendo que en este caso que los compañeros que iniciaran una vía, tanto una vía como otra, pedirían las medidas cautelares, en este caso una asignación de los premios en el UAO y de todo ello, ¿no? Hasta que no se dilucide exactamente quiénes son los partícipes y lo que le corresponde a cada uno. Pero bueno, es que esto puede conllevar a que pasen algunos años.
Menudo temazo. Esto da para un lado, no sé si una serie.
El castigo de la lotería.
La pasta.
Hay gente tan desgraciada que hasta cuando le toca la lotería
te cae una
maldición encima, ¿no? Sí, y además, sí. y como siempre, aquí estamos a garrotazo.
Ojo, nos reímos, pero es un temazo.
No, es un temazo. Sí, porque además aquí enseguida, tú coges la. Yo lo veía estos días, coges las redes sociales y están rápidamente los que están o con los chavales de la comisión, que pobre gente y tal, y que ponen a parir al resto de vecinos por insolidarios, porque dicen que total, por reducir un 5%, que no sé qué tal, y luego están los que están, no, lo que dicen, a saber cuánto tiempo llevarán haciendo esto de vendiendo papeletas de malo para sacar a San Interés. Como siempre, es una España a garrotazos. Pero sí que es verdad que es una pena, porque al final un pueblo donde el día 22 estábamos viendo con las escenas de televisión vaciando el champán, los chavales de la comisión, que estaban haciendo supuestamente para que el pueblo ganara un poco de vitalidad para las fiestas, que estaban todos unidos, al final ese pueblo va a quedar separado por la mitad, partido por una brecha, a saber cómo se arregla eso, a saber quién va a cobrar, porque como decía tú, a que habéis entrevistado, es que en cuanto haya una sola reclamación, ese dinero se bloquea, claro, se va a quedar, claro, bloqueado. Y todas las sentencias que hay sobre estos temas, al final, cuando van a judicial, aparte de las costas de lo que se llevan los abogados, que no son los de oficio, como acabamos de ver, sino que son que cobran su dinero, al final tiene muy mal arreglo, muy mal arreglo.
Camacho.
Sí, en Sevilla hubo los años, yo creo que 50, no sé, fue 40-50, el llamado caso Escámez, fue un suceso en el medio del franquismo. Fue un tipo que vendió muchas más participaciones pero fue una estafa, unos cuantos billetes y multiplicó las participaciones en la confianza de que no le iba a tocar, le tocó, claro, y acabó en la cárcel. Yo, en fin, quiero creer que esto ha sido un error de buena fe, ¿no? Pero claro, es que al final es lo que han hecho, es que una participación es un contrato. Sí. Es que es un contrato y bueno, mira, si van a los tribunales yo creo que va a haber un arreglo, porque no sé, parece que quieren renunciar a una parte de su, pero es que ni aun así, como alguien se empeñe, oye, me habéis vendido tanto y yo lo tengo que cobrar, pues aunque son cantidades relativamente menores, creo que la máxima participación era de 5.000 euros o algo así.
Creo que lo que tenían eran 80.000 euros y tiene que renunciar a 5.000, efectivamente.
Eso es, pero las participaciones que habían vendido,
sí,
eran si tocaba eran 5.000 euros, creo, uh-huh. No estoy seguro, pero creo que el máximo que podía cobrar un tipo que hubiera comprado una participación de esa, entre chavales básicamente, era 5.000 euros. No me hagáis mucho caso, pero no eran unas cantidades astronómicas.
No, me está diciendo Antonio que eran 80.000, vamos.
Por papeleta. Ah, sí. Vale. Por papeleta.
Entonces, claro, entonces, si a partir de ahí dices, nos quitamos un 10%, pues efectivamente te quitas 8.000. Sí. Y esos 8.000, claro, van a una hucha para los, entre comillas, timados y que se reparten. Sí, parece que sí se tendría.
Y ojo, la cuestión es que ellos,
que los chavales de la comisión han renunciado a todo su premio, sí, que son 2 millones de euros.
La cuestión es que ellos no cobren o cobren una parte para que los que pueden reclamar cobren la totalidad, o que negocien que no cobren la totalidad sino una parte. Pero claro, esto ya depende de la buena voluntad. En cualquier caso, sería interesante que hubiera una sentencia que sentara jurisprudencia en el caso. Bueno, aquí ya supone muy mal. Imagínate, pero el tiempo que puede pasar. Pero claro, pues estas son las historias que como tú dices, que interesan, que la gente se preocupa. Porque es una faena. Oye, me ha tocado el gordo. Es verdad que te ha tocado una participación. Tampoco te ha tocado... El gordo que tampoco... ya no te soluciona la vida. El gordo te da un respiro, pero no te soluciona la vida. Entre otras cosas, señores de Hacienda, si están escuchando, hagan el favor de subir el premio, que llevan 20 o 25 años con el mismo premio. Y encima le han metido un recorte del 20%, porque dicen 420.000 euros. No son 420.000 euros, son 328.000.
De esto de Villamanín, lo que te queda la enseñanza es que mejor rifar, hacer una cesta Navidad, esta es un jamón y esas cosas.
Y segundo,
que a ver quién es el guapo que se presenta a la comisión de fiestas para el año que viene.
¿Has visto lo del camión ese, del super sorteo de Monesterio en Badajoz, no?
Le han entrado en la...
Y se han llevado la caja fuerte del camión del super sorteo.
No respeta ni la lotería.
En fin, la verdad es que lo piensas desde fuera y dices, lo más lógico es eso, que hagan una quita, que lleguen a un acuerdo, qué tal.
Pero claro, tienen que hacerlo así, porque si no, si se meten en juicio, primero van a perder y segundo, pues va a ser un trámite de, fíjate, de ahí a que llegue al Supremo, pues, pasan 5 años.
De verdad.
En fin, mínimo, ¿no? Continuará. Qué cosas tiene este país nuestro. Alberto Pérez, gracias y feliz año, amigo.
Igualmente, amigos.
Besos en casa.
Chao, chao. Gracias.
Ignacio Camacho.
Feliz cabo de año para todos.
Lo mismo te digo.
Y que nos coja confesado.
Por lo que puede pasar, ¿no?
Gracias, Ignacio. Feliz
Adiós,
año.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Miles de jóvenes congregados en Europa sería una noticia que incluso desde diversos criterios informativos coparía a buen seguro espacios privilegiados en medios de comunicación. Ya estamos acostumbrados a que esto no suceda cuando esos jóvenes se reúnen para rezar. En estos días, como cada año, se celebra el encuentro europeo organizado por la comunidad ecuménica de Tessé. En esta ocasión tiene lugar en Francia. Ya va por su edición número 48 y este año congrega a unos 15.000 jóvenes llegados desde diferentes lugares lugares del continente para rezar y compartir su amistad en Cristo. El Papa León XIV ha querido hacerse presente con un mensaje para invitar a estos jóvenes a ser peregrinos de confianza, constructores de paz y reconciliación, capaces de llevar una esperanza humilde y gozosa a quienes le rodean. En una sociedad con tantas heridas, el hecho de que miles de jóvenes se reúnan para rezar y de que tantas familias lo hagan posible, hospedándolos en sus casas, son signos luminosos de un bien que a menudo no hace mucho ruido, pero que irá transformando cada una de las vidas de esos jóvenes y terminará siendo decisivo para el futuro de una humanidad rota. Como les ha dicho el Papa, el deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. Los jóvenes de TC son, en este sentido, un auténtico tesoro, levadura que en muchos casos fermentará en la masa y espejo en el que mirarnos en una sociedad a menudo afligida por el conflicto y la violencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.